Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a abordar un tema que yo espero que les entusiasme mucho porque tiene que ver con la ley laboral. Nosotros en Colombia, en líneas generales, nunca tenemos cuidado en todas esas normas que se establecen para el bienestar de las personas que trabajan. Y lo vimos a través del tema de la pandemia, no solamente en las empresas, también en las casas. Nosotros generalmente compramos el escritorio, la silla, el computador, todo eso para poder trabajar en la casa, pero nunca tuvimos realmente una muy buena asesoría. Siempre nos fiamos por el precio y por la imagen. Pero esa silla que compró de golpe le está haciendo daño. Ese escritorio que compró de golpe no es el adecuado. En fin, hay una cantidad de condiciones que hay que tener en cuenta para poder trabajar de la mejor manera posible. Cuando uno llega a cierta edad, sobre todo en el tiempo de retiro y de pensión, jubilación, pues usted termina con una cantidad de achaques impresionantes. Y todo eso hubiera podido ser prevenido si realmente se aplicara la ley colombiana con el tema laboral. Por eso la Universidad Minuto de Dios tiene una especialización muy interesante que se llama Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo. Y vamos a conversar con esto con el doctor Luis Gabriel Gutiérrez, que es la persona que dirige esta especialización, ingeniero industrial con un doctorado en una ciudad de México, que él nos va a decir el nombre porque yo no fui capaz de decirlo. Así que, ingeniero, bienvenido al último café.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes de Uniminuto Radio. Sí, efectivamente, ese doctorado es de la Universidad de Cuauhtémoc en México.
¿Cómo es Cuauhtémoc?
Cuauhtémoc en México, sí señor. Sí. Un doctorado en Ciencias de la Educación que pues precisamente tiene el objetivo de poderles ofrecer a todos nuestros estudiantes esas estrategias didácticas, académicas, para poder llegar a ellos de la mejor forma posible y generar un muy buen conocimiento.
Seguridad en el trabajo, riesgos profesionales. Esto realmente es relativamente nuevo. Es decir, pues recientemente, digamos que unos 20 años más o menos, las empresas empezaron a tener grupos de trabajo entre las mismas empresas que decían, no, momentico, esa forma como estamos trabajando estamos poniendo en riesgos a las personas. Y aparte de eso, pues cada vez que había un accidente allí, eso era el drama más horrible del mundo.
La locura.
La locura, el abogado más después litigar frente a la empresa. Mejor dicho, eso se volvía un merequetengue pavoroso. Esta especialización entra muy bien en esa dinámica que se está buscando, que el empleo, el trabajo realmente sea seguro.
Y tú lo dices muy bien, efectivamente esto ha tenido una transformación a través del tiempo y efectivamente hace unos 6 años nosotros veníamos manejando, en Colombia se venía manejando una normatividad que obligaba a las empresas a tener algo que se llamaba el Programa de Salud Ocupacional, uh-huh. El PSO. ¿Y qué hacían las empresas? Tenían un documento que contenía los 3 capítulos principales, higiene, seguridad y medicina, y con eso se lo presentaban a los entes reguladores y cumplían todo. Era un documento, era un sistema de papel.
Papel.
Así tal cual. Sí. Pero hoy en día, precisamente la legislación ha venido transformando todo este tema. Y ya no es un programa de salud ocupacional, sino un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con las mismas características de cualquier sistema de gestión, de calidad, medio ambiente, todos los que nosotros conocemos, enmarcado en la mejora continua. Sí. Ese es el objetivo.
Sí, para hacer esa mejora continua usted tiene que estar estudiando, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo. Fíjese que nosotros siempre pensamos el trabajo de una forma muy tradicional, ¿no? Es decir, el empleado pegado a la máquina, pero resulta que todo eso ha cambiado. Es más, las máquinas han cambiado. Y la manera de producción ha cambiado. Y hoy en día está usted más pegado a un computador que a la máquina gigantesca con una cantidad de ruidos. En fin, todo va cambiando. ¿Cómo se va adaptando esta especialización a esos cambios que se suscitan en el mundo entero?
Nuestra especialización ha venido al igual que las tecnologías, que las nuevas condiciones de trabajo, las nuevas formas de emplear, ha venido teniendo esa transformación y esta adaptación a todas las dinámicas que se generan en el sector real, en la parte social. Nosotros hacemos constantemente unos procesos de autoevaluación y de actualización curricular. Estos procesos contemplan todas las dinámicas, no solamente normativas, legislativas, sino las estadísticas, las situaciones, los accidentes. Asistimos a congresos a nivel mundial para estar actualizados con la última tendencia en este tema. Y todo eso lo traemos al programa y a través del grupo de expertos que compone pues toda nuestra estructura curricular, realizamos esos ajustes en las asignaturas, en los contenidos, en las metodologías, de manera que tengamos la posibilidad de ofrecer una especialización moderna, actualizada, vigente. Y de hecho quiero contarte que el año pasado, en abril, obtuvimos la renovación de nuestro registro calificado. Es una carta de trabajo que nos da el Ministerio de Educación para poder seguir ofertando nuestro programa durante 7 años más. ¿Y qué hace el Ministerio? Ellos entran y revisan nuestra propuesta de valor. Todos los programas a nivel mundial, yo creo que cuando se lanzan, generan una propuesta. Dicen, vamos a hacer esto con nuestros estudiantes. Y eso es lo que le revisa a uno la entidad gubernamental. ¿Qué hizo? Si realmente cumplió esa promesa de valor con la calidad, con los requisitos, con los lineamientos. Y efectivamente nosotros, después de todo un proceso de autoevaluación, demostrar que cumplimos todos estos elementos, recibimos nuevamente ese espaldarazo por parte del Ministerio para seguir ofertando nuestro programa 7 años más.
O sea que estamos vigentes.
Totalmente vigentes.
Sí. Bueno, cuando uno mira las empresas hoy, hay una participación directa del sector de los obreros, ¿no? Entonces, hay unos cuerpos que tienen que hacer, ¿no? No es que nosotros generosos empresarios, no, es que está establecido por ley. ¿Cómo funciona esto hoy actualmente en las empresas?
Bajo la misma estructura, bajo la misma actualización normativa, se han venido creando unos equipos de trabajo al interior de las organizaciones que apoyan el desarrollo del sistema de gestión. Uno de esos equipos es el que antes se llamaba COPASO, hoy en día se llama COPAST, terminado en SST, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Otra vez, eso sí que es importante, que no se nos puede olvidar. ¿Cómo es?
Hoy en día, COPAST. Ajá. Entonces, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ajá. Ese Comité Paritario es un equipo interdisciplinario conformado por representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Y en el seno de ese grupo, lo que se hace es precisamente gestionar todas las actividades de promoción, de prevención, para evitar que se generen accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Y también en ese equipo, pues cuando desafortunadamente ocurren, se salen las situaciones de control, ocurre el accidente o se diagnostica una enfermedad, ellos hacen el proceso de investigación. Entonces ellos ayudan a determinar cuáles fueron esas causas básicas que generaron el accidente o la enfermedad y generan planes de acción para poder intervenirlas y trabajar sobre ellas y que a nadie más en la empresa se le vuelvan a presentar.
Sí, aquí hay algo bien interesante y es que ya no hay esa separación entre el obrero y la empresa, ¿no? Aquí somos juntos y las responsabilidades son compartidas, ¿no? Porque antes los obreros, hay que decirlo como suena, eran muy irresponsables realmente, ¿no? Y algunos de muy mala calaña buscaban el accidente para que fueran indemnizados y bueno, ellos decían, no importa perder un dedo, ¿no? Pero ahí llega el dinero. Entonces, en ese sentido, eso ha cambiado mucho y la responsabilidad es compartida.
Mira que tú dices dos cosas ahí súper importantes. La primera es que la legislación, y no solamente colombiana, sino a nivel mundial, define una característica para que sea un accidente de trabajo. Y dice que es todo suceso repentino, que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que genera en el trabajador una perturbación orgánica, funcional, invalidez o la muerte. Esa es la definición textual. Cuando dice suceso repentino, es precisamente eso, tratando de aislar todos los casos en que alguna persona ve oportunidad de obtener un lucro con un accidente, lo cual es bastante
Riesgoso, pero lo hacían, ¿no?
Sí. Yo conocí un caso muy particular de una empresa, una carpintería muy grande, donde un trabajador se quitó una parte de un dedo, una falange, con una sierra circular. Y después de todo su tratamiento médico, lo indemnizaron y le dieron 3 milloncitos de pesos. Entonces otro compañero que vio esa situación, él le contó y trató de hacer lo mismo. Y quedó en cámaras cuando él, de manera descarada, metió la mano en la máquina. Y pues muy riesgosa, porque ¿cómo controla uno que solamente me corte un pedacito? Y se dio cuenta, pues, o sea, quedó eso grabado e incumplió esa determinación de que sea suceso repentino. Y primero, perdió su dedito. Segundo, perdió el trabajo. Y tercero, pues ya queda con una limitación para que lo contraten en otro lado. Entonces es un tema bastante, bastante complejo.
Sí, sí.
Ahora tú decías también algo y es la responsabilidad compartida. Ahí hay dos cosas. La legislación dice que el representante legal es el responsable del sistema de gestión, de implementarlo, de dar los recursos, los tiempos, espacios, todo. Pero los trabajadores tienen 3 obligaciones que son fundamentales para todos nosotros. Sí. Y esto es muy importante que todos nuestros oyentes lo conozcan.
Incluyendo gente de oficina y gente de talleres, ¿no?
Todos. Todos. Oficinas, talleres, todo el que tenga un contrato, así sea de palabra, así sea verbal, no sea escrito, tiene 3 obligaciones. Primera obligación, autocuidado. Cuidar su salud. Y pues yo creo que eso es algo básico, ¿no? Sí. O sea, uno diría, pues, ¿quién no cuida su salud? Hay personas que no utilizan el elemento de protección porque sí les incomoda un poquito, porque no le gusta.
Uh-huh.
Están infringiendo esa norma del autocuidado. Segunda obligación, reportar actos y condiciones. Entonces, si yo me doy cuenta que en mi empresa, en mi puesto de trabajo, mi máquina, hay algo que no está funcionando bien y que en cualquier momento puede generar un accidente o una enfermedad, debo reportarlo. Eso es clave. Segunda obligación. Tercera obligación que tenemos todos como trabajadores, cuidar a mi compañero, al que está a mi lado. Yo estoy viendo que él, de pronto por desconocimiento, no está usando el elemento de protección, está cometiendo algo que llamamos nosotros actos inseguros. Hay que reportarlo. Muchos dirán, ay, tan chismoso este fue y dijo tan... Pero es una responsabilidad. Hay otros países donde el no reportar lo convierte en cómplice de un accidente doloso. Entonces es un tema que pues tenemos que seguir trabajando. En Colombia y en muchas partes del mundo hay un tema cultural que es bien difícil, y tú lo decías al principio en tu introducción. Las personas trabajamos a veces sin esa conciencia del daño o del peligro. A veces uno mismo en la casa, en la oficina, ay, pongamos este cablecito aquí mientras arreglamos la canaleta.
Y ojo con la materia que está chorreando agua.
Sí. Y entonces, ¿qué hace? Le ponen una cintica encima y se estandariza esa condición insegura. Sí. Ya eso quedó ahí de por vida. Lo que era un tema momentáneo se quedó así. Y en la casa de nosotros mismos, y tú también lo comentabas de manera muy acertada al principio, esto no solo aplica al trabajo, claro, hay unas normas para el trabajo. Pero hay unas normas para la casa. Todos tenemos riesgos y muy altos en la casa.
Uy, la casa y la cocina es una...
Es terrible. Claro, nosotros manejamos... Uno dice, pero es que yo no tengo máquinas así. Tenemos una licuadora.
Sí.
Manejamos...
Son los cuchillos.
Cuchillos. Con eso. Cortopunzantes. Sí. Tenemos... manejamos gas.
Uh-huh.
Que fue una explosión, un envenenamiento.
Una explosión y tumba medio edificio.
Claro.
Y uno nunca lo considera.
Tenemos sustancias químicas.
Uh-huh.
El Clorox, aunque está diluido, no viene en la concentración industrial, pero también si una salpicadita en un ojo o se regó.
O sabes también que esa combinación de químicos que hay en algún lugar en el apartamento donde están todos los jabones, todo eso. Y cuando uno se pone a mirar, ¿qué es lo que hay? Es una bomba lo que existe dentro de nuestras propias casas.
Sí, claro, uno no. Hay químicos que tienen incompatibilidades uno con otro. A veces uno dice, bueno, pues yo almaceno que la laca que me sobró de la pintura de los muebles y al ladito del papel, y eso es un escenario muy rico para un incendio. Uh-huh. Cualquier chispa, cualquier cosita. Los que manejan las veladoras.
Sí.
¿Cuántas veladoras han generado un incendio en las casas?
Sí.
Muchísimos, millones. más que los temas eléctricos, que el cortocircuito.
Sí, no, las velitas, pongan velitas de pilitas. Sí. Bueno, Luis, tú hablas en esta parte del autocuidado. Resulta que las empresas hoy en día pues están en la obligación de darte todas las protecciones, ¿no? Entonces, anteojos, guantes, tapabocas, filtros para respirar, en fin. Y tú lo decías muy bien, hay gente que definitivamente no se los pone. Pero, a veces te dan el equipo que no corresponde. Creo que ahí la decisión es del empleado decir, oiga, esa máscara que ustedes me dieron no se ajusta y no hay manera de que se ajuste. Necesito una que se ajuste. Entonces, a veces también el temor del empleado de perder su trabajo, y en un país donde tener empleo es un lujo realmente, a veces se quedan ahí, se aguantan y dele pues porque no hay nada más que hacer. O los guantes que te dan son guantes de muy mala calidad o guantes inapropiados porque es que es una carnaza muy dura cuando usted necesita un guante plástico de otra manera. En fin, una cantidad de condiciones. Ahí también el empleado tiene la obligación de decir, eso que me estás entregando no funciona. Claro, sin exagerar, ¿no?
Sí, claro. Ahí hay varias cosas. Realmente todo este tema es un tema estructural. Uh-huh. Y por eso nosotros debemos formar unos especialistas idóneos en el manejo de este tema. Porque hay muchos empleadores que en la mayoría de los casos no obran ni de mala fe, sino que tratan de ahorrarse unos pesitos, como todo. O sea, quieren tener eficiencia en los costos.
Que esa es una política que nos han enseñado desafortunadamente, ¿no? La rentabilidad. Usted invierte lo más poquito posible, lo mínimo necesario, pero uf, eso sí que se multiplique. Pero eso es un error craso, claro. Terrible.
Y es que en muchas profesiones lo que les enseñan es precisamente producir barato, de buena calidad y vender lo que más pueda. Ese es el objetivo primordial de las empresas, y obtener la rentabilidad. Pero se olvidan que ya, de hecho, ya ni siquiera se llama recurso humano, sino que el talento humano es el que hace eso posible. El que maneja la máquina, el que manipula, el que atiende al cliente, el que hace posible que esto funcione, y no le dedican pues los esfuerzos que deberían. Y dentro de esos esfuerzos está lo que tú dices, el costo, la inversión. Ni siquiera costo, es una inversión. Se ha demostrado a través de muchísimos estudios que un trabajador con seguridad, con salud, satisfecho en su puesto de trabajo, es mucho más productivo, muchísimo más productivo, y hace las cosas con calidad. Ese es el ideal.
Sí, sí. Tú estás diciendo un par de términos fundamentales, que es el cambio de visión. Una cosa era el recurso, la máquina, pero el recurso humano, la máquina humana. Y otra cosa es el talento. Y el talento implica creatividad, desarrollo de los talentos que tenemos, con el que nacimos, ¿no? Es decir, todo ser humano nació con un talento. El secreto de la felicidad del ser humano es encontrar ese talento, desarrollarlo y ser feliz con él. Y solamente la vida nos dio, o la naturaleza, o Dios, lo que usted quiera, nos dio un solo talento rodeado de cualidades. Pero cuando usted encuentra el talento, usted es feliz porque está haciendo lo que a usted le gusta. Esa diferencia es fundamental. Ya no es la máquina humana, ¿no? Ya no es ese brazo que trabaja ahí pues, como si fuera un piñón más, sino es ese talento que es capaz de crear y proponer. Y ese es el que hace desarrollar las empresas.
Y mira que efectivamente estamos en la era del conocimiento. Y han salido muchos aspectos que tienden o tienen una perspectiva del reemplazo del humano.
Sí.
La inteligencia artificial, que es el tema de hoy en día. Sí. Pero definitivamente hemos visto desde la academia, desde la industria, que el humano sigue siendo necesario porque tiene la capacidad de tomar decisiones en momentos que lo requieren. Igual pasa en seguridad en el trabajo. Pueden haber muchísimos controles, sensores, máquinas que verifiquen, pero al final de cuentas el humano es el que toma la decisión. Y nuestra labor como líderes de seguridad en el trabajo, como especialistas de seguridad en el trabajo, es guiarlo, enseñarle a que esa decisión esté relacionada con su bienestar, con su salud, con su seguridad. Que decida bien. Cuando nosotros decíamos que él tiene una responsabilidad de ese autocuidado, es precisamente eso, que él sepa que ese esfuerzo, o sea, es que eso es de lado y lado.
Sí.
Que él sepa que el esfuerzo que está haciendo el empleador por darle un elemento de protección, él lo debe responder usándolo y de la mejor forma posible y de manera responsable. Porque también hay trabajadores que dañan el elemento de protección, sí, para no usarlo, porque si hay algo que decir es que son incómodos. No hay ninguno que uno diga, no, tan rico usar este casco, tan chévere usar este protector auditivo, esta máscara que me dificulta la respiración. Todo lo vivimos con los tapabocas hasta que nos acostumbramos después de un año y pico. No es fácil, pero también hay que concientizar al trabajador de que ese esfuerzo que hacen por darle un elemento de protección que tiene un costo, también se debe ser recíproco en él, usándolo de la mejor forma y cuidándolo.
Sí, sí. Ahí es donde tiene la empresa que tener esa persona que tiene ese conocimiento para buscar los mejores elementos y la adaptación a esos elementos. Pero fíjate cómo somos indisciplinados. Hay un elemento que identifica a los obreros en el mundo, ¿no? Claro, eso ha cambiado muchísimo, pero en líneas generales todavía sigue ahí. Y en el caso de Bogotá es lo mejor que usted puede hacer, bicicleta. Y entonces uno ve el ciclista, que siempre se ha identificado con el obrero que va en su bicicleta. Eso es un clásico, aunque ha cambiado, realmente ha cambiado. Ahora andan en motocicleta. Pero cuando uno mira a esos ciclistas, no llevan cascos, no llevan luces, no llevan nada de seguridad, ni guantes, nada, ni anteojos, nada. Van a la topa todo Londres.
Sí.
Y así llegan a las empresas. Y entonces fíjate que también es una indisciplina social que tenemos en nuestra cultura. Nuestra cultura no es una cultura de seguridad. La pelea tan grande para que usáramos el cinturón de seguridad. Si no es por una multa, no. Pero vaya usted a ver si los pasajeros en el asiento de atrás se ponen el cinturón de seguridad. Seguro que no. Y la norma establece que los pasajeros tienen que llevar cinturón de seguridad. Entonces nosotros no tenemos esa conciencia de la seguridad, del bienestar, sino hágale, que ahí vamos.
Sí.
Eso es un problema gravísimo.
Mira que eso que tú mencionas lo hemos contemplado nosotros dentro de nuestra estructura curricular de la especialización y nos enfocamos en un tema de seguridad integral, que no solamente sea en el trabajo, sino en su vida. Proteja su vida, cuídese, autocuídese. Tratamos de enseñarle a los líderes de seguridad en el trabajo que enfoquen esas enseñanzas para que las personas se cuiden en todo momento, no porque los estén mirando, no porque los estén castigando, no porque los estén sancionando, sino porque eso es un beneficio para su salud, para su bienestar. Una persona, por ejemplo, que tiene un síndrome de túnel del carpo ya avanzado, no se puede peinar, no puede alzar a su hijo, no puede lavar la loza, no puede tomar un pocillo porque se le suelta, se le cae. Se despierta 3, 4, 5 veces en la noche con algo que se llaman parestesias o el hormigueo que conocemos todo en la mano.
El adormecimiento de las extremidades y el frío. Es terrible.
Terrible. Entonces tienen que dormir con férulas. Bueno, y las personas, y todos, yo creo que todo nos pasa eso. Si yo hubiera, cuando ya uno tiene el problema, ya piensa, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y es muy fácil prevenirlo. Realmente la mayoría de las enfermedades y de los accidentes son prevenibles. O sea, son mínimas las cosas que ocurren porque definitivamente sí ya... A ver si como dicen, estaba muy de malas, le tocaba.
Le figuró. Sí. Pero fíjate, enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Eso es físico descuido, mala alimentación, mucho consumo de productos comestibles y muy poco de alimentos. Y entonces cuando uno mira cómo comen nuestros obreros tradicionalmente, pues son puros almidones. Y más encima le pega su gaseosa, entonces ahí ya tiene. Es decir, ni siquiera en esos aspectos básicos, ¿no? Nos cuidamos. Alguien dice, no, pero es que comer verdura es más caro. Resulta que no es más caro. Porque finalmente cuando usted va al médico y le dicen, no, es que está diabético, ahora sí tiene que comer verduras obligatoriamente, ¿ya para qué? ¿No es cierto? Entonces fíjate que hasta en esas cosas nosotros somos muy descuidados. No tenemos esa cultura del cuidado personal y es terrible. Bueno, hay otra cosa que usted nos decía que es el reportar los actos y las condiciones peligrosas. Nos cuesta trabajo también. Y muchas veces nos solidarizamos o nos unimos a ese desorden. En vez de ser uno consciente y decir, oiga, no, eso que estás haciendo está mal, pilas, porque es que nos vas a perjudicar a todos. No, en línea general siempre buscamos acompañarlo y meternos en el mismo ruedo, exponiéndonos a unos riesgos pavorosos.
Este es un tema, Carlos, que funciona en cascada. El ejemplo.
Sí.
Y el ejemplo empieza desde el responsable de la seguridad en el trabajo, que es el gerente. Hay muchas empresas en que llega el gerente y baja a la planta donde todo el mundo está con casco, gafas, guantes, y él baja en su vestido de paño a darse una vuelta por todo el sitio de trabajo.
El gran faraón.
Sí, el pluma blanca bajó, sí. Y entonces allí todo el mundo se pone los protectores, pero no, él baja en su vestido de paño o en su ropa normal, sin ninguna protección, da una vuelta por toda la planta y se devuelve. Entonces ya dio una muy mala imagen. Ah, bueno, pues si el gerente no lo usa, a mí por qué me van a obligar. En cambio, veamos el aspecto contrario. Cuando él baja con todos sus elementos de protección muy bien organizados, y ojalá los mismos, porque entonces, no, él sí usa gafas marca tal o lo más moderno, y los trabajadores usan las de 3,000 pesos que consiguen en la esquina. No, exactamente con las mismas características. Entonces la gente, oiga, no, mire que el gerente las está usando, toca usarlas. Partamos de ahí. Segundo, desde los mismos puestos de trabajo. Si uno cumple precisamente con esas obligaciones, yo lo uso, mi compañero lo usa, y si yo le digo, venga, póngaselo, porque es que se complica, se enferma, se accidenta, pues entonces el tema, entre todos hacemos ese ambiente de trabajo. Hay empresas que han entendido, a las malas, por supuesto, que esto es un tema completamente necesario, y son las empresas petroleras. Porque cuando han tenido accidentes han muerto 200, 300 personas, impactos ambientales gigantescos, tremendo. Los invito a ver un video de una plataforma petrolera, la Piper Alpha, que tuvo un incendio, una explosión hace como unos 20 años o más. De hecho, hay una película también que hicieron y que se entiende cómo pequeñas cosas unidas pueden generar una catástrofe. Entonces, hay que definitivamente entender que cualquier acción, por pequeña que sea, nos puede llevar a una gran consecuencia. Todos los accidentes avisan, todas las enfermedades avisan. Lo importante es tener esa capacidad de identificarlos, y eso lo logramos viendo técnicamente esas señales.
En el caso nuestro, la minería. Los accidentes, la cantidad de muertos que se han suscitado este año es aterrador. Y cuando uno va a averiguar qué fue lo que pasó, no, una chispita y ¡pum!, estalló todo. Y cantidad de gente afectada, familias, viudas, niños huérfanos, en fin, es un drama. Aparte de eso, que pues la minera tiene que parar la mina un tiempo hasta que logran pues que la cosa se pueda reactivar, es decir, los costos son gigantescos. Sí. Y no solamente el costo de lo que no produjo, sino el costo en vidas, en costos en familias, en la estabilidad de estas familias, ¿no? Entonces, son cosas que realmente uno sí debería como que echarle cabecita de vez en cuando.
Lo que es la construcción y la minería, uno de los sectores más álgidos. Uh-huh. Y yo creo que no solamente en Colombia, sino en los países donde los desarrollan. Han generado muchísimas personas fallecidas, enfermas. Una persona, uno va y visita a un minero de 40 años y parece de 70.
Sí, sí, sí.
Se desgastan terriblemente físicamente, pero aprovechan que esas personas necesitan el trabajo, necesitan, no hay más en la región sino trabajar en minería.
Sí.
Entonces les toca trabajar ahí. Hay situaciones que se pueden trabajar en la minería. Hay equipos que se pueden comprar para medir los gases. Y es un equipo que vale 800,000 pesos, millón de pesos. No. Incluso, pues es una práctica bastante fea.
¿La del pajarito?
La del pajarito, sí. Eso. Que entraban con el canario en una jaulita. Sí. Y en el momento en que el ambiente no es respirable, el canarito se desmaya. Uh-huh. Porque tiene un sistema respiratorio mucho más sensible que el nuestro. Entonces, cuando el pajarito se desmayaba, todo el mundo corra porque quiere decir que la atmósfera es peligrosa. O sea, es una práctica ecológicamente no muy apta.
No, y muy antigua. Es decir, sí. La tecnología nos da medios para hacerlo mejor.
Sí, claro. Hay muchísimas cosas que se pueden trabajar. Algunas, y uno no puede tampoco culpar al empresario por desconocimiento. Uh-huh. Otras, por evitar gastar. Y pongo entre comillas ese término de gastar porque sí. Realmente es invertir dinero en prevención. Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho y dice que es mejor estar preparados para algo que no va a suceder, que no estar preparados para algo que va a suceder.
Sí, señor. Hay que prevenir. Fíjese usted, Luis, esta especialización sí que es importante porque va en beneficio no solamente del empleado, sino sobre todo del empleador. Porque es que si nosotros tenemos empresas seguras, imagínese la economía que realmente se tiene. Usted va a pagar por un especialista, un ingeniero o un administrativo, en fin, hasta un médico también se puede dedicar a esto. Y va a ayudar a que las empresas realmente tengan una dinámica muchísimo más positiva, y sobre todo en el cuidado de las personas, pero también en el cuidado del capital de las empresas. Porque yo no me imagino las demandas que puedan tener, por ejemplo, las mineras. Claro, si se que comprueba sí. que la cosa hubo dolo ahí, que negligencia. Hubo inseguridad, negligencia, ta, 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 ta. Y bueno, un buen abogado llegue, venga, representemos a estas familias y tenga. Es decir, los costos son abismales.
Acaban con la empresa. La empresa tiene que declararse en quiebra y ya no pueden seguir funcionando. Yo quiero contarte qué hemos hecho nosotros, la estructura de nuestro programa que lo hace precisamente tan viable y pertinente para todo este tipo de trabajo que estamos desarrollando. Nosotros tenemos, claro, en el mercado hay muchos programas, pero nosotros tenemos unos diferenciales que nos posicionan como uno de los mejores programas en el país. Bueno, primero tenemos ya cerca de 5.000 graduados.
Que es un buen número.
Muy, muy alto. Muchas personas han confiado en nosotros. Y han confiado en nosotros más por el voz a voz que por otra cosa. Porque la persona que ha estudiado con nosotros sale y se convierte en nuestra pancarta, sí, sí. Nuestra imagen. En las empresas y con los colegas, porque ven que adquieren conocimientos, competencias que los permiten liderar esos sistemas de gestión en las empresas. Nosotros tenemos unos diferenciales muy marcados. El primero es que nuestra especialización está diseñada cuatrimestralmente. De esta forma nosotros podemos terminar las materias, la estructura curricular en 8 meses. Y en los siguientes 4 meses, los trámites administrativos del grado, de la solicitud de la licencia y demás. De manera que la persona, un profesional que quiera especializarse, va a obtener todo su proceso de formación y licencia en 1 año. Segundo, nosotros tenemos la oferta a través de distancia. Es modalidad a distancia. Y esa modalidad, para mi concepto, y no porque sea el director de la especialización, es la mejor. Sí. Porque tiene las bondades de lo virtual y de lo presencial. Nosotros tenemos una plataforma muy robusta que les da todo el respaldo para tener sus conocimientos, su interacción de manera virtual. Pero también tenemos encuentros presenciales que son fundamentales para generar esos equipos de trabajo, esos lazos, esas redes de conocimiento y el contacto directo con el docente para aclarar, para ampliar, para hablar, sí. Construir conocimiento directamente. Ese es nuestro segundo diferencial, que es muy importante. Y el tercero, pues es lo que decía, nosotros tenemos hasta el 2029 licencia para seguir generando nuevos profesionales, nuevos especialistas a esta economía colombiana y mundial.
Sí, bueno, cuando hablamos distancia, hay distancias, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, yo estoy en Barranquilla, no, Barranquilla está muy cerca de Bogotá, algo más lejos, ¿no? Leticia, por ejemplo. Entonces, yo quiero hacer esta especialización. ¿La puedo hacer perfectamente?
Sí, claro que sí, sin ningún problema. Puede acompañarnos, viajar 1 vez, 2 veces, durante todo su periodo, su proceso de formación, recibir aquí, pues, generar esas redes que decía, interactuar con el docente y simplemente seguir allá en su región después trabajando sin ningún problema.
Sí. Bueno, tecnología. No estamos hablando de la plataforma, que es muy robusta, además porque la pandemia demostró que Uniminuto estaba liderando estos procesos tecnológicos para hacer las clases virtuales y a distancia, sino tecnología dentro de las empresas, ¿no? Entonces los chicos tienen que entrar también a mirar tecnología, es un punto muy importante, porque como todo está cambiando, y una cosa que tiene este siglo que es, a mí me encanta, pero también es un problema, y es que todo está cambiando en un lapso más o menos de 5 años o menos, ¿no? La pandemia nos aceleró todos los procesos, algunas personas dicen que la pandemia nos aceleró procesos en 10 años, es decir, nos saltamos 2 periodos de desarrollo, nos los saltamos y los recibimos en cuestión de nada. En 2 años nos saltamos 10. Entonces, esas tecnologías, todo eso que está pasando allí, las maneras de producir, las maneras de gerenciar también. Hay otro un aspecto que hoy en día empieza a tomar mucha fuerza y que con la nueva norma laboral que se va a establecer en el país, tiene un gran respaldo, que es el trabajo en casa, por ejemplo. Entonces, la casa, ya no hago yo en mi casa lo que yo quiera, en el sentido de que tengo la mesa del comedor, la silla del comedor, y trabajo ahí con un portátil. Eso ya no funciona. Es más, las empresas, cuando tú tienes un contrato laboral, las empresas tienen ciertas obligaciones con ese empleado que está trabajando a distancia, que está trabajando en su casa, o que de golpe, que también sucede muchísimo, esta gente que yo los envidio, que están trabajando en playas, que están trabajando en ciertos lugares con otras personas, ¿no? Porque son grupos de trabajos, en unos lugares espectaculares, y todo gracias al internet. Eso también se da. Allí también las normas establecen unos requerimientos y unas maneras de hacer las cosas. Allí también nuestro especialista tiene que estar.
Claro que sí. Es que Colombia tuvo un salto gigantesco, bueno, en todo esto de las tecnologías, y debió adaptarse legislativamente hacia esos cambios. De hecho, crearon normas, se mejoraron normas, se reestructuraron normas de teletrabajo, de trabajo en casa, sí, de trabajo temporal o trabajo remoto, que se consideró durante la pandemia, que tenía algunas características del teletrabajo y otras del trabajo normal en sus sitios laborales. Esto pues también generó que todos los profesionales se adaptaran a esos nuevos ambientes de trabajo y generaran estrategias para ampliar esa prevención no solamente a la empresa, sino a la casa. Para esto pues es clave que los trabajadores sepan cómo es un sitio de trabajo en su casa adecuado. De iluminación, de la silla, de la ubicación del portátil. Si es bueno trabajar en un portátil, no es bueno trabajar en un portátil. De hecho, un portátil está hecho para trabajar máximo 2 horas directamente en el portátil. Pero si yo lo adapto, le pongo una base, un mouse adicional, un tecladito adicional, ya lo convierto en un PC normal. Sí,
aunque yo prefiero realmente la torre, porque es que, ya, esto es un paréntesis, qué pena, Luis, los portátiles son muy interesantes, yo no digo que no, pero relativamente son muy costosos frente a los beneficios que te da una torre, porque tú puedes construir la torre a tu gusto y a tus necesidades, ¿no? Entonces no necesita tampoco una torre voladora, pues, de esas monstruosas que... No, necesitas un equipo que funcione y que funcione bien a tus necesidades. Quizás el portátil no te dé eso. No es cuña para los computadores de torre, pero la experiencia, y por lo menos en el tiempo de la pandemia, pasó eso. En mi casa había portátiles, los portátiles quedaron guardados finalmente porque no es el equipo para trabajar. Usted necesita una buena pantalla, usted necesita una máquina que no moleste, que esté todo el día prendido, en fin, una cantidad de condiciones que eso sí te da una torre, que nunca te lo va a dar un portátil. El portátil es de viaje, el portátil es para solucionar cosas. Y otra cosa que es terrible, mucha gente empezó a trabajar con tabletas, con las tablets, y la tablet tampoco es para eso.
Sí, pero mira que tú dices algo muy importante, dentro del mismo paréntesis, y es que cada equipo, portátil, tableta, computador de mesa, el todo en uno,
sí,
todos son válidos siempre y cuando se adapten al trabajo y al trabajador, y no el trabajador al equipo. Ahí es donde está la diferencia. Yo debo tratar de que ese puesto de trabajo me dé todas las condiciones para poder desarrollar mi labor con seguridad y sin estar generando una enfermedad oculta, y uno no se da cuenta. ¿Cuándo se empieza a dar cuenta? Uy, me está como doliendo la manito. Y ese dolor se convierte en lo habitual. Sí. Ay, sí, sí, me duele, pero pues es como normal.
Me tocó quitarme la argolla porque es que se me hincha el dedo.
Exactamente, no es por otra cosa, ¿no? Uno no se quita el anillo por otra cosa, sino... Y eso con los computadores, con los equipos de comunicación, computadores, celulares. Exactamente lo mismo en las empresas, en los puestos de trabajo, en las operaciones, se debe adaptar la máquina a la persona y no la persona a la máquina. Nosotros tenemos unas debilidades frente a esto, y es que muchos equipos son traídos de Estados Unidos, de Europa, que tienen unas condiciones fisiológicas y físicas, antropométricas diferentes. Son más grandes, más corpulentos, nosotros somos un poquito más pequeñitos, y en ese sentido las máquinas son de difícil adaptación. Pero hay que enfocarnos en eso. Dentro de la especialización, nosotros generamos un curso que se llama ergonomía. Y dentro de la ergonomía estudiamos precisamente eso, cómo adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo.
Ahí es donde juega el ese me duele la cintura. Esa ciática me está matando.
Sí.
Hombre, ¿y cuál es la silla que tiene? No, pues una plástica y que... No.
Una Rimax.
Sí, eso no funciona.
Sí, claro. Hay que invertirle a la salud. En todo sentido. Y yo lo decía hace un momento. De manera integral. En la alimentación, en el dormir, en el colchón.
Sí, 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 sí. Sí,
yo,
sí.
Yo alguna vez hice una inversión grandísima en el colchón. Lo duré pagando como 2 años... Pero es que yo le decía a mi esposa en ese momento, le decía, ahí vamos a durar la mitad de la vida. Uh-huh. Al menos 3/4 de la vida están en la cama, pues tiene que ser algo muy bueno. Y exactamente nos pasa a nosotros. Si yo voy a trabajar en casa, debo invertir en mi silla, en mi escritorio, en mi computador, porque es que ahí voy a estar mucho tiempo.
Uh-huh. Y fíjate una cosa, que con la nueva legislación, pues las empresas tienen que hacer la visita a tu casa y mirar cómo es que está trabajando en la realidad, ¿no?
Claro.
Y muchas empresas han entrado en la dinámica que no solamente te pagan el Wi-Fi, ¿no es cierto?, la internet, sino que dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el computador que tiene? No, ese computador no le sirve, tenga este. Este es el equipo que usted necesita y usted es responsable del equipo.
Sí.
Es más, eso tiene su cuento, ¿no? Porque ellos sí pueden apreciar qué tanto ha estado utilizando el equipo.
Entonces, así, eso tiene un doble propósito ahí.
Claro.
Te instalan un software o algo de que ve el tiempo de actividad en el computador y toda la cosa.
Que también tiene su parte positiva, porque muchas veces en la casa nosotros abusamos. Como ya no tienes el problema del transporte, porque muchas veces uno sale de la empresa es porque, uy, toca ir a coger el bus, porque, en fin, todo lo que implica moverse en una ciudad como la nuestra. Entonces hay que salir temprano para poder más o menos llegar, ¿no? Que son 2 horas, 3 horas de transporte en una ciudad, que es horripilante en Bogotá, pero uno dice que no, pero sí es así. Y entonces uno exagera la nota y empiezas a trabajar de una manera aterradora. Como nadie te está preguntando si usted se levantó tempranito, se bañó, se puso la ropa adecuada. No, se puede levantarse de la cama al computador en pijamao y permanece todo el día en pijamao, es a las 9 de la noche y no termina. Ese tipo de actividades también está regulada y también ahí es donde ustedes, como especialistas en la gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, pues también juegan, porque hay que cuidar a esas personas que están trabajando desde sus casas y que hacen parte de las empresas.
Ahí hay un tema importante y es cuando se habla de productividad.
Ajá.
Exactamente, la productividad no es durar 10, 12 horas, sino...
Enchufado.
En el mismo tiempo laboral o en el tiempo de trabajo cumplir con las funciones y los objetivos propuestos. Entonces a veces uno se dispersa y no logra la concentración para cumplir el objetivo. Entonces mira una cosa, mira la otra, no se enfoca. Entonces todo eso hace parte como de esas dinámicas de adaptación. La normatividad colombiana define, hay un lineamiento para el teletrabajo. Y dentro de eso está lo que tú mencionabas de verificar esas condiciones en casa, mínimas, unas condiciones mínimas de trabajo en casa. Si uno las tiene, bien, y si no, la empresa está obligada bajo ese contrato o esa norma de suministrarle esas condiciones de trabajo seguras y saludables.
Y fíjate una cosa, en el fondo, la persona que trabaja esta área específica en las empresas se convierte también en un profesor, en un docente, en un instructor, si lo queremos poner en el plano industrial, en el instructor, enseñándonos a trabajar realmente bien. Por eso es tan importante este cargo en las empresas, porque evita riesgos, evita problemas, evita problemas legales, pero sobre todo algo que es muy importante. Si yo tengo un trabajador que está desarrollando su talento, un trabajador que aporta, que se siente parte integral de las empresas, porque es que las empresas no son las máquinas, ni siquiera la infraestructura física, son las personas que laboran allí. Entonces, si yo, como empresario, tengo un equipo de trabajo, un grupo humano que está contento, que siente que está haciendo algo, que no solamente está fabricando cosas, sino que está construyendo sociedad, por ejemplo, la gente se divierte y hace su trabajo y lo hace bien y desarrolla su talento. Ahí también tienen que estar ustedes presentes, organizando a la gente, formando a la gente, no solamente al gerente de la empresa, al dueño de la empresa, también y fundamentalmente a todas las áreas del trabajo, ¿no?
Y es que justamente este tema es uno de los requisitos que exige la norma, es la participación, la comunicación y la participación. Ya hablábamos al principio del COPAST, que es una de las formas de participación, pero hay muchas otras, dentro de la brigada de emergencias, dentro de, por ejemplo, equipos interdisciplinarios para la selección del elemento de protección. Yo puedo, por ejemplo, citar a varios proveedores. Voy aquí a hacer una cuñita. 3M, ARSEG, Subiola. Y les digo, tráiganme protectores auditivos, los vamos a probar para ver con qué proveedor me quedo. Sin interesar, sin pensar tanto en el precio, sino en la calidad y en lo que necesito. Y con los trabajadores, bueno, usted use este. Hacemos un tallercito entre todos, los usamos 15 días, nos reunimos otra vez, una retroalimentación, se intercambian y al mes le podemos decir, mire, este es con conocimiento de causa del que lo va a usar, que es el mejor. Y eso nos sirve para otra cosa. Cuando el trabajador se siente parte de la decisión, él entiende que debe usar el elemento de protección. Porque él está diciendo, oiga, pero si yo ayudé a seleccionarlo, claro. ¿Cómo no lo voy a usar?
Ya no es impuesto.
Exactamente, uh-huh. Se compromete casi que durante el mismo proceso. Es como en el colegio cuando el más desjuiciado lo nombraban el monitor.
Sí, que es una estrategia, ¿no? Una estrategia pedagógica.
Entonces uno puede en ese mismo equipo, uno tiene identificados cuáles son los que les da perecita usar el elemento de protección y los llama a ellos y uh-huh. los compromete. Uh-huh. Eso funciona, eso es una estrategia pedagógica con los niños y con los trabajadores. Sí.
En líneas generales, ustedes sí hacen honor a la gerencia, gerenciar. Que es administrar, que es dirigir, que es orientar. Pero sobre todo el gerente hoy en día es una persona, y tú lo has dicho, es una persona que busca la integralidad, ¿no es cierto? Es decir, no tiene máquinas, tiene seres humanos con necesidades, particularidades, que necesitan pues también ser atendidos. Es decir, creo que en ese sentido el trabajo hoy se ha humanizado bastante, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos una cantidad de máquinas inteligentes, el ser humano ya no es simplemente el tipo que es picha botones y que mueve la palanca, no. Eso ha cambiado muchísimo. Es la persona que, por ejemplo, puede manejar un software, diseñar un software para que la máquina funcione muchísimo mejor. Es decir, es más creativo, ya no es el obrero raso terrible que te rompes el minero.
Sí, exacto.
Eso ya no es, sino que cambia realmente la dinámica. Eso también hace necesario que este tipo de cargos funcionen dentro de las empresas. Son fundamentales, no es casual, no es una cosa que los inventan. No, es el resultado de muchísimos años de trabajo, de muchísimos años de estructurar las empresas. Realmente es un cargo que va en beneficio de la empresa, pero también y fundamentalmente del trabajador.
Mira que nuestro especialista es una persona que va a tener las competencias, como tú dices, para gerenciar el sistema de gestión, para conformar todos estos equipos de trabajo. La especialización está dentro de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, pero yo considero que es una especialización de carácter social,
sí,
porque trabajamos por la persona. Si bien es cierto, nos contrata el empleador para protegerlo también a él de todo el tema legal, de todo el tema de las multas, sanciones y demás. Pero nosotros nos debemos al bienestar del trabajador.
Sí.
Trabajamos por él y nos convertimos en eso, hasta en amigos, en maestros, en compañeros. Y eso es muy importante, que no nos vean como, ay, viene el HSEQ o viene el jefe o viene el de salud ocupacional. Tocó ponerme el elemento de protección.
Sí.
No. Que se convierta en una consulta. Venga, doctor o ingeniero o lo que sea, ¿qué hago para tal cosa? ¿O me está doliendo esto? ¿Se me ocurre una idea para mejorar esta máquina, uh-huh. para evitar que nos cansemos? Hagamos esto, hagamos lo otro, integremos al trabajador.
Sí.
Entonces, todos estos elementos son muy importantes en nuestros especialistas, como gerentes, que administren todo ese talento humano en las empresas. Sí.
Luis, el tiempo se nos va. Creo que lo que hemos conversado aquí es que es una especialización abierta a todas las áreas del conocimiento.
Así es.
Es decir, desde el médico, desde el abogado, desde el trabajador social, que también es muy importante en estas áreas, hasta un psicólogo. Es decir, aquí el campo es para todos. El ingeniero industrial, todos caben ahí.
Todas las profesiones hemos tenido, edufísicos, hasta músicos, porque en todas las profesiones se requiere, en todas las profesiones.
Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por habernos traído esta especialización tan interesante que es la Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo. Realmente fundamental en estos tiempos. Si usted quiere tener una empresa pujante, una empresa de este tiempo, pues es un funcionario que va a tener que tener allí, porque no hay de otra. Y si usted es el dueño de la empresa y la hace, pues mejor.
Sí, claro.
Entonces, sí. No es que se economice el cargo, sino que tiene una visión muchísimo mejor, más integral de lo que deben ser las empresas de hoy en día. Así pues que, Luis, muchísimas gracias.
No, Carlos, a ti muchas gracias por la invitación y pues no nos queda sino invitar a todos los oyentes de Diminuto Radio a que se acerquen al programa, a que lo busquen a través de la página de Uniminuto, para que vean pues la pertinencia que tenemos, nuestra estructura curricular, como les decía hace un momento, moderna, actualizada, y por qué no, son bienvenidos siempre en claro nuestro programa. Sí. Muchas gracias, Carlos.
Claro que sí. Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.